Bueno, continuamos con la última ponencia de la tarde, que va a estar a cargo de Luján Gurmendi. Luján es la directora del Sistema de Información Universitaria, más conocido en la jerga de las universidades públicas, el SIU. Es licenciada en matemática de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, Argentina, estudios de posgrado en computación, ingenierías en software, teoría de compiladores, gerenciamiento en tecnologías de información, gestión de proyectos, realizados en la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos, en la Universidad Nacional del Sur, Flaxo, SIDA, Suecia, y es directora de equipos de trabajo dedicados a la aplicación de la tecnología a las organizaciones y desarrollo de software de gestión y toma de decisiones, reingeniería de procesos, transferencia tecnológica, foros de usuarios, implementación de sistemas, capacitación, consultora en organismos como el BID y el Banco Mundial, el FONTAR, el FOMEC, la SPU, SIN. Docente titular en carreras de posgrado en las áreas de matemática e informática en varias universidades nacionales del país, autora de numerosos trabajos y disertante en congresos nacionales e internacionales relacionados con los temas de gobierno electrónico, sistemas de información, transparencia, sistemas de toma de decisiones, análisis de la información, entre otros. Becaria de SIDA, Suecia, IIP, UNESCO, Centro Científico de IMM en Los Ángeles, Estados Unidos. Actualmente es la coordinadora general de Sistema de Información Universitaria, como dije antes, el SIU para nosotros. Bueno,
buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar acá. Y espero, lo mío es mucho más práctico que la excelente exposición que hizo Ana. Por eso me gustaría que pudiésemos, más que una exposición, que pudiésemos charlar, en el sentido de que si ustedes quieren preguntarme algo mientras estoy comentándoles qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, por favor, siéntanse totalmente libres, porque me parece que lo que yo voy a comentar es una cuestión esencialmente de cómo trabajar estos indicadores, cómo construirlos, pero cómo buscar los datos, digamos. Este es el centro de atención. Por otra parte, quiero aclarar que si bien el SIU es Sistema de Información Universitario, nosotros nos dedicamos al desarrollo de software. Y acá puede haber una confusión, porque el sistema de información es mucho más que la tecnología, ¿no? Y así empieza. En realidad sí empieza mi charla porque creo que es importantísimo hacer esa diferencia. Una cosa es hablar de sistema de tecnologías, de sistemas informáticos y otra cosa es hablar de sistemas de información. Son dos conceptos, digamos, diferentes, ¿no? Tenemos una buena noticia y una mala noticia y para terminar la tarde con un dulce vamos a comentar la primera, que vendría a ser la mala, ¿no? La que entiendo no es tan mala, pero en realidad, digamos, esto es lo que hay que aclarar siempre. ¿Es la tecnología la que va a resolver esto? No, decididamente no. La tecnología va a ayudar mucho en la construcción para llegar al paraíso, digamos, para tener todo lo que ansían las universidades, el sistema universitario. Pero yo, con la tecnología solo, seguro que no voy a llegar a esto. Eso es una premisa que tiene que estar a lo largo de toda esta charla. Digamos, la tecnología colabora, ayuda, es el soporte, pero podemos usar la tecnología per se y que no nos sirva para nada. Es como tener un Mercedes-Benz en la puerta y lo tengo para lustrarlo, ¿no? Y para que vean los vecinos qué lindo auto tengo. O puedo tener, qué sé yo, un Gol, y darle una buena utilidad y darme un viaje por toda América Latina. O sea, todo depende cómo lo querramos usar, qué es lo que queremos hacer, qué estrategias definimos, qué planificamos para esa tecnología, qué políticas decidimos que vamos a tener con esa tecnología. Entonces, dicho esto, ¿a Aclaro porque coincido plenamente con lo que dijo Ana en muchas cuestiones y me pregunto por qué la Argentina, teniendo, digamos, las herramientas que tiene, ¿por qué Argentina y por qué algunas universidades no están mostrando la cantidad de datos que tienen? Para que se den una idea, en el Ministerio de Educación existen más de 350 millones de datos del personal de las universidades públicas. ¿Está bien? Mensualmente se mandan todas las liquidaciones de sueldos con todos los conceptos, todas las universidades públicas del país. ¿Se usan? Sí, internamente se usan. ¿Por qué no se muestran determinadas cuestiones? Me van a decir la ley de habeas data. No importa, yo puedo mostrar algunos datos donde no hay identificación de personas. Ha habido distintos momentos en que se han mostrado algunas cuestiones, ¿sí? Se vuelven a poner, sacar, etcétera. Eso es una cuestión, digamos, una decisión que va mucho más lejos de la tecnología, ¿no? Y va mucho más lejos de lo que es el uso interno que puede hacer el propio ministerio con los datos. Pero estoy hablando base de 350, más de 350 millones de registros. ¿Ya? O sea, esto, digamos, está, se maneja, hay tecnología para usarla y, digamos, cuánto se muestra o no, le pregunto a la gente de las propias universidades cuánto se muestra o no dentro de la propia universidad también, ¿no? O sea, es una pena porque creo que todos estos indicadores ayudan, como decía Sana, a un montón de cuestiones, ¿no? Entre ellas la planificación. Pero bueno, ese paraíso, digamos, no lo vamos a tener con la tecnología. Lo que sí, digamos, tenemos claro es que gran parte de los problemas que surgen con la construcción de los indicadores no tienen que ver con los sistemas en sí mismos, por lo menos en el caso nuestro, sino con la calidad de los datos que estos sistemas generan, ¿no? Y después vamos a entrar con un poquito más de detalle con el tema de la calidad. Magia no hay, no existe. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Yo creo que es una excelente noticia. Ana mencionó que, es cierto, yo he estado en muchos países de Latinoamérica, de Centroamérica y de Latinoamérica en general, y he tenido mucho contacto también con España. En algún momento con lo que sería el PAR, nosotros estamos dentro de la estructura del SIN, en España existe el CRUE, y digamos la persona responsable de la parte tecnológica, de la parte de tecnología, ha estado el año pasado, tuvimos muchas conversaciones y vistas de lo que se tiene y lo que no se tiene. Y hemos traído gente, inclusive acá a la Argentina, para, sobre todo para impulsar todo el tema de la despapelización a través de firma electrónica, etc. ¿Cuál es la buena noticia? Es que los sistemas pueden colaborar en la construcción de estos indicadores y mucho. Y, digamos, lo que tiene de bueno es que en la construcción de indicadores, hoy se dijo, esto es nada más que un breve repaso, ¿no es cierto? Uno define objetivos, dimensiones, universo, metodología, los diseña, los pone en producción, los pone en uso, vuelven a modificarse, etcétera. Y hay un punto que habla sobre la fuente de datos. Este es el centro del SIU, la fuente de los datos. Digamos, lo demás lo hacen los expertos, lo hacen la gente que tiene claro para qué se buscan estos indicadores. Nosotros lo que hacemos es apoyar fuertemente la parte de la fuente de datos, tratar de garantizar todo el tiempo que si se quiere construir algo, si se quiere interoperar, si se quiere brindar servicios, esa fuente de datos sea, digamos, buena, que me dé buenos datos. El sistema universitario argentino, en lo que hace a las universidades públicas, tiene sistemas que son estándares para todas las universidades. Esto es el único caso que existe en Iberoamérica. No existe ningún otro país que tenga un sistema que le sirva de base a todas las universidades. Y vamos a ver qué importancia tiene esto, pero es algo que es buena, es una buena noticia. Es muy bueno tener estándares tecnológicos, tener estándares en, por lo menos, la sintaxis de los datos. Y, digamos, si bien no estamos en esta situación, algunas nubes se nos aparecen encima, pero yo creo que, digamos, estamos en una situación de privilegio respecto de un montón de países, sobre todo de América Latina. Creo que sí. Estoy convencida, habiendo visitado, ya les digo, varios de los países de Latinoamérica. Por eso digo, estamos cerca de eso. Pero yo los invito a que nos convoquen a nosotros para ayudarlos a ustedes en lo que quieran en las universidades a poder mostrar una serie de datos que las universidades ya tienen, ¿no? Y voy a dar un ejemplo, porque me parece que es interesante cuando se habló. Por ejemplo, Ana planteaba las cortes, ¿no? Y el desgranamiento. Eso está desde hace años dentro de las universidades. Y si ustedes van, por ejemplo, yo lo pongo siempre como ejemplo porque ha sido un excelente ejemplo. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata, el decano con la Secretaría Académica, se tomaron el trabajo de hacer este análisis, corte por corte, qué es lo que pasaba en primer año, qué es lo que pasaba en el segundo año, etcétera, y corrigieron horarios, contenidos de materias, lugares donde están las distintas materias. O sea, ejemplos hay, pero son muy poquitos, lamentablemente. O sea, está y no se termina de aprovechar. Esto lo cito porque en el taller, nosotros hacemos un taller anual, no sé si usted, no, pues no, no porque era de la parte académica del Guaraní del Colla, y digamos, el decano de la Facultad de Ingeniería de La Plata fue para mostrárselo al resto de las universidades cómo habían trabajado para poder lograr, digamos, algunas modificaciones dentro del programa de estudios de manera tal de ayudar a los alumnos a que se queden dentro de la institución, ¿no? Analizando variables, obviamente variables cuantitativas todo el tiempo, ¿no? Es el tipo de variable que se guarda en las bases de datos. ¿Por qué decimos que podemos ver el sol? Y vamos a charlar un poquito como para que ustedes me corrijan, o yo estoy convencida de que sí, que lo podemos, que podemos correr esas nubes y bastante fácilmente. Fíjense lo que hoy cualquier universidad tiene. Ahora, yo pregunto, lo tienen, ¿no? Pero pregunto cuántos lo utilizan. Acá tienen, esto sale de un sistema que se llama Wichi. Como acá puede haber personas que no están, no tienen por qué conocer el SIU y los nombres, les aclaro que los sistemas que tiene el SIU, todos tienen nombres de algún pueblo originario de Argentina. Digamos, el Wichi es el sistema de toma de decisiones, análisis de las variables que se recogen en los distintos sistemas de gestión. Bueno, y no van a alcanzar a ver, digamos, yo tampoco puedo leerlo ahí, pero, digamos, tienen distintos gráficos que abarcan desde el comportamiento de la... Los lentes, pues tampoco puedo ver. Desde el comportamiento de los estudiantes, digamos, y los egresados, acá. Acá está. Algún gráfico, o sea, en verde, obviamente, está como semáforo, ¿no? Amarillo es alerta, verde está la situación es óptima, rojo estamos en una situación peligrosa. Inciso 1, por ejemplo, sobre el total. Este es el análisis de este último gráfico, ¿no? Año por año y unidad académica por unidad académica. Este. ¿Está bien? Acá están las unidades académicas. Esto, obviamente, todo es de prueba. No son datos reales de ninguna institución. Y los años. Acá tenemos egresados cada 100 alumnos. Unidades académicas... egresados. Acá tenemos cargos docentes sobre el total, unidades académicas, años. Y acá una correlación, digamos, asumiendo y analizando costos. Que puede ser que la fórmula que estamos usando no sirva, no importa. Esto se pone como muestra, para, digamos, para mostrar que se puede hacer hoy ya con los datos que tienen las instituciones. Acá tienen otro gráfico, digamos, esto es sobre el guaraní, ingresantes por carrera. Datos que algunas universidades, sobre todo las nuevas, usan mucho. Egresados por año académico y por carrera. ¿Está bien? Sale del sistema académico del guaraní. Otro ejemplo. Información académica, alumnos por unidad académica y por año. Devengado total para unidades y año. Cargos totales para cada unidad académica y el año. Alumnos sobre costo, digamos, alumnos sobre costo por unidad académica y año. O sea, estos son, para nosotros son juegos, o sea, juegos de, como un juego de ajedrez. O sea, nosotros lo que hacemos es combinamos tratando de ver si alguna unidad académica se entusiasma con esto y dice, no, mira, así no se hace, corrijamos, pero se puede hacer con los datos que se recogen en los distintos sistemas de gestión. Y después voy a aclarar por qué, digamos, es tan importante que estos datos salgan desde la gestión. Miren, les voy a dar un ejemplo. Supongamos que acá nosotros quisiéramos sacar la cantidad de hombres y de mujeres que asistieron al Congreso. Y los cuento a los que están presentes. Ese indicador, ese indicador que yo saque, puede tener error. Porque a lo mejor la gente después del mediodía, por el calor, porque está cansado, porque no quieren escuchar a Luján, se fueron. ¿Está bien? ¿Cómo haría a sacar bien el indicador? ¿Cuántas personas vinieron al Congreso? Si yo voy y voy a buscar donde esté guardado la lista de los inscriptos que van a recibir el certificado y que, digamos, allí tengo el número de documento, tengo realmente por lo menos los participantes de este congreso. O sea, voy a la gestión. Si quisiera saber, por ejemplo, supongamos que quisiera saber el promedio de edad, la primera que mentiría sería yo. Entonces, conclusión, digamos, tendrían algún indicador que no es veraz. Ahora, si en vez de ir, supongamos que digan, vamos a ver como indicador la edad promedio de los expositores. Si en vez de hacer eso, de venir y preguntarme a mí cuántos años tengo, van y miran nuestros números de documentos, ahí sale realmente el indicador real. ¿Está bien? Esa es la diferencia de ir a buscar el dato en la gestión, donde hay contraposición de intereses, a que vengan y me pregunten. Fíjense, a ver, Estados Unidos, que ha sido la madre y el padre de las estadísticas, ¿hoy qué se usa? Hoy se usa Big Data. Eso es lo que se hace. Se usan las grandes bases de datos que se tienen de las transacciones y se analizan, como Facebook. Ustedes saben que se puede sacar el perfil de una persona nada más que mirando los me gusta. Esas son las transacciones. Yo saco el perfil de la persona y estoy haciendo Big Data. Estoy utilizando herramientas de inteligencia de negocio para ver las características de alguien como yo o la diferencia que puede haber con Ana o con Ana Laura, Juana, ¿se dan cuenta? O sea, esto es lo que hay que hacer, pero hay que hacerlo con datos, por eso nosotros, digamos, molestamos tanto con este tema de la buena calidad del dato, que represente realmente lo que tiene que representar, lo que sucede. ¿Sí? En Facebook, ninguno de nosotros está pensando, no lo pongo porque van a saber cómo soy. Lo que hacemos es, miramos y vamos poniendo, ¿está bien? ¿Cómo hace Facebook o cómo hace Google para mandarnos a nosotros? Yo le mando, no sé, un mensaje a Ana, le mando un mail y le digo, ¿sabes qué, Ana? Estoy con ganas de ir a Bariloche. ¿Cuánto? ¿Cuánto tarda Facebook en decirme, tenés hotel, el avión, el pasaje, te sale más barato por acá? ¿Está? Eso es lo que tenemos que hacer. Ese, y lo voy a decir con el corazón, con la mano en el corazón, eso, que yo alguna vez en los años 90 y pico empecé a estudiar herramientas de inteligencia de negocio cuando recién amanecían y se las daba en las clases de teoría a mis alumnos, dije, ¿por qué no lo llevamos a la educación universitaria? ¿Por qué no llevamos estos conceptos que lo usa American Express, American Airlines, United, todas las empresas para vendernos cosas, usémosla también para la educación argentina? Creo que no tuve mucho éxito. No, algo hay, pero digamos falta mucho, ¿no? Pero esta fue la razón, es esa, mirar para qué se usa y usarlo en el lugar que nosotros queremos, ¿está bien? El lugar que de alguna manera defendemos, que nos gusta, ¿no? Bueno, para hacer esto, para recoger los datos de la gestión, para tener, digamos, esos datos, desde el CIU, pero con esta perspectiva, no la tecnología per se, sino con la mirada de que esto va a servir para distintas cosas, en particular para sacar indicadores, para planificar, para brindar servicios, para interoperar con otros sistemas, para no hacer que las personas estén 8 horas en una cola para hacer una transacción, sino que toman un celular, cualquier dispositivo móvil y hacen su transacción. Siempre necesito que el dato sea bueno, que el dato represente la realidad, que tenga calidad. Y se encararon con ese objetivo, se encararon una serie de soluciones, ¿está bien? Que yo, va a ser medio pesado, pero se las voy a tener que contar, porque como no sé si todos los conocen, les voy a tener que contar qué son estas soluciones. Que cada una de estos sistemas tienen el nombre, como les dije antes, de un pueblo originario de la República Argentina, ¿está bien? Esto se le ofreció a cada universidad pública y ahora hay algunas universidades privadas que a través de convenios también están accediendo a estas soluciones. Pero es software. Es eso. Es como si me preguntan, ¿qué es el Google Map? Es software donde se le pusieron datos que nos ayudan a viajar en cualquier lugar, ¿no es cierto? Y nos viene bárbaro. Esto también son herramientas, son software, digamos. Y eso nos dedicamos a hacer. ¿Para qué? Para apoyar la administración, la gestión académica, facturación y cobranza, modelización, apoyo a tomas de decisiones, entrada única virtual, o sea, que yo no tenga que tener N entradas a distintos software, porque si no me voy a olvidar el password, me voy a olvidar la clave, el usuario, etcétera. ¿Cómo es la arquitectura de los datos? Con esta premisa de tener calidad de datos, una de las cuestiones básicas es que el dato tiene que entrarse una sola vez. Y una vez que está dentro de la institución, no hay que volver a pedirlo. Miren que yo diría navegante, ¿no? Que somos, o sea, qué aspiración que tenemos. Es eso. Y esa aspiración está desde que comenzó el CIU. Eso fue una de las premisas básicas, decir, a ver, si yo te pedí una vez cierta documentación, te pedí el título secundario, te pedí el certificado, no tengo que pedírtelo de vuelta cuando el chico se muda de carrera y se va a otra unidad académica, porque ya está la institución. ¿Está bien? Si te pedí el número de documento, o el CUIT, o el CUIL, no te lo tengo que volver a pedir, porque en algún lado de la institución está. ¿Ah? Y eso, si eso se hubiese puesto en marcha, la trazabilidad que hubiese conseguido, que es una discusión eterna, ¿no? El alumno se va, no se va, no, se cambia de carrera, no, lo que pasa es que se cambia de institución. Si eso lo normalizo y lo uso siempre, puedo encontrar qué le pasó a esa persona desde que ingresó al sistema universitario y qué pasó con los años. ¿Es cierto que se cambió de carrera? ¿Es cierto que hizo 2 o 3 intentos en distintas instituciones? Lo puedo sacar automáticamente con la tecnología. Ahí sí necesito la tecnología. Esa es mi aliada. Y sale así, digamos. Es lo mismo, con la misma rapidez que Google me pone, vas a viajar a Bariloche, tengo el mejor hotel, tengo este pasaje, el AMTAM te ofrece esto, con la misma facilidad. ¿Qué es lo que se le ofrece a cada una de las instituciones? Todas estas soluciones, que para no ser pesada se los voy a describir después, pero ¿qué pasa con estos sistemas? Cada uno de esos sistemas que apoya la administración, la parte académica, etcétera, genera muchísimos datos, muchos datos. Y hay ciertos datos que es obligatorio mandarlos al Ministerio de Educación, concretamente a la Secretaría de Políticas Universitarias. ¿Está bien? Y entra en otras bases de datos a través de esto, está todo automatizado, digamos. Cuando alguien termina, vamos al caso de personal porque es lo que se cumple a rajatablas, digamos, o por lo menos hasta hace poco se cumplía. Se solicitan los datos de las liquidaciones. Cuando terminan de liquidar, están las personas idóneas, las que conocen, terminan esa liquidación y deciden, está listo para enviar al Ministerio de Educación. Esa información, no hay ningún dedo, no hay nadie que traslade nada, sino que es todo automático, entra en lo que sería la base, lo que nosotros llamamos la base del RUM, está acá. Y esa, en esa base, los datos, digamos, los registros, sería imposible visualizarlos si se miraran en forma secuencial. Se meten adentro de herramientas de Data Warehouse, por ejemplo, para su análisis. ¿Quiénes analizan esto? La gente que entiende del tema, no nosotros. Nosotros hacemos la tecnología para que se haga todo esto. Y acá, digamos, hay un software que se llama Pedidos, que está a disposición de quien, digamos, de las autoridades de la Secretaría, en el cual alguien puede ver qué universidades enviaron todo lo que tienen que enviar o qué universidades no lo enviaron. ¿Está bien? Eso está todo automatizado. Bien. ¿Cómo sigue esta historia? ¿Qué tiene de interesante esto? Que entonces, de cada una de las liquidaciones, le liquidaron el sueldo a Luján en la Universidad X, digamos, esos registros vienen, entran acá y entran automáticamente. Digamos, lo que les dije antes, el principio básico, yo entro el dato una vez que lo tengo, no lo vuelvo a entrar. ¿Está bien? Con ese mismo concepto se trabajó con Ciencia y Tecnología y el famoso CBAR. Exactamente con la misma idea cuando se trabajó todo el tema de incentivos. Pero es muy específico, si alguien después quiere que con detalle lo cuente, lo comento. Sigamos un poco con los datos. ¿Qué pasa con estos datos? Ustedes saben que en el SIN, digamos, hay una fórmula de presupuesto normativo, que creo que coincide con lo que vos hoy comentabas, que se busca, digamos, una distribución equitativa, racional de los fondos. Entonces, con esa fórmula en la cual participan las universidades que tienen más de 10 años, y creo que ahora se está trabajando en una modificación, digamos, es como si, digamos, esto es el presupuesto normativo y la base de, digamos, de esta fórmula es recoger datos que tienen que ver con personal, con cantidad de alumnos, con cantidad de ingresantes, con cantidad de egresados, con las distintas disciplinas, con las distintas carreras. Todo eso está. ¿Y dónde está? Acá. Entonces, vienen acá esos datos y automáticamente también, sin manos, digamos, digo sin manos porque a veces me han preguntado, pero entonces después el CIU no corrige. No, el CIU no corrige nada. Lo único que ha hecho es todas las herramientas para que esto sea una autopista y llegue acá. Digamos, entran a la fórmula de presupuesto normativo. Prácticamente todos los datos, excepto los que tienen que ver con autoridades, prácticamente todos los datos entran directo y salen de lo que las universidades enviaron a la Secretaría y de la Secretaría pasan acá. O sea, se recoge en un solo lugar.
¿Cómo? Autoridades también.
No, la distribución, no las autoridades en sí, eso sí. Viajan. Pero digo, viste, las sedes, subsedes, porque eso se ha...
Sí, pero eso es con el modelo de pauta.
Claro, eso. Pero no, eso, no, eso no, se no, modifica. Sí. Y eso, por ahí se entra algunas cosas a mano. Uh-huh. Lo demás es lo que las universidades entregan.
Sí, sí, pero todo la universidad manda toda esa información. Todo el
sí,
tiempo.
Sí, sí. No, lo manda la universidad, es cierto. No, lo que yo digo es, eso no sale de la gestión, no sale de los sistemas nuestros. Eso que vos decís no sale de los sistemas nuestros. ¿Quiénes son las autoridades? Sí. Pero ¿cómo están las sedes? Todavía hay que seguir trabajando en la semántica y en la sintaxis. Okay. Ahí, digamos, se completa, por lo menos por el momento, las necesidades. Y, por otro lado, esos datos sirven ¿para qué? Para digamos, abastecer a ese sistema Wichi. Si es en la universidad, será con las vistas que yo les mostré al principio, para la universidad. Y si es a nivel de la Secretaría, también están, digamos, esas herramientas están. Se puede ver, digamos, ingresantes, se puede ver la corte anterior, la anterior, la cantidad de exámenes aprobados, los egresados, etcétera. Esas herramientas están. Luego se ponen en el famoso PDF que acabas de decir, Ana, que es una pena porque eso está y está disponible, ¿no? Yo creo que es una cuestión de hablarlo, de conversarlo, como para que los investigadores puedan tener un acceso distinto, ¿no? Bueno, la información que es pública, ¿no? No digo otra, pero sí la que tiene carácter público. Por eso, al principio les dije, la tecnología está armada para que esto realmente funcione. Pero después, las decisiones ya no son de tecnología, ¿está bien? O por lo menos de la gente de tecnología. ¿Qué es lo que hay? Digamos, y ahora entro en detalle. ¿Qué es lo que tiene cada universidad? Y acá por ahí se pueden aburrir porque todos, creo que prácticamente todos están en las universidades públicas, ¿o no? ¿Me equivoco?
No, Luján, hay privadas.
Hay privadas, bueno. Sí. Entonces, digamos, por favor, me interrumpen y me preguntan porque a lo mejor, digamos, yo hablo muy rápido sobre los nombres de los software, porque ya es una jerga, digamos, en el sistema universitario público, pero siéntanse libres de preguntarme. Sí, por supuesto, me parece genial que me pregunten.
Bueno, mi nombre es Martín Camuso, soy de la Universidad FASTA de Mar del Plata, soy el secretario académico de la universidad y estoy deformado como ingeniero, así que entiendo más o menos de lo que estamos hablando. Sí. El tema es el siguiente. En nuestro caso particular, lo hago particular el tema, disculpas, pero no me queda otra. Tenemos un desarrollo propietario. Somos una universidad privada, o sea que la lógica de las universidades nacionales muchas veces no encaja desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de manejo de los datos. Hemos tenido muchos problemas para llenar, digamos, esto va también por ahí, por la ponencia anterior. Datos nominales no solemos entregar por una cuestión de habeas data, pero sí todos los datos que nos pide el Ministerio, nosotros los integramos a través de Araucano, a través de ese sistema de títulos, y además toda institución nacional, digamos, me refiero nacional a todas las universidades privadas y de gestión privada y gestión pública, que han pasado por procesos de acreditación de carreras o de evaluación institucional, han tenido que llenar el famoso CIEMI o los instructivos de carrera de grado o de posgrado. Con lo cual, insisto, creo que los datos están, ¿no? El aporte de las universidades en general del país están. Por ahí habría unas cuestiones que habría que coordinar, pero me parece que los datos están, los datos que se piden. Concretamente, la pregunta es si trabajando con un sistema propietario, a nosotros nos costaría una ingeniería, yo diría, sobrehumana, pasar de software propietario al SIU Guaraní, por ejemplo, para la gestión. Si hay alguna interfaz o se puede trabajar en alguna interfaz en el que, por ejemplo, se pueda trabajar de un sistema propietario con un Wichi.
Ya existe. O sea, sí, seguro. O sea, desde el principio, porque cuando esto comenzó, no todas las universidades públicas adhirieron. Así que eso hay como, sería como un puente, ¿no? Entre la solución que tiene la institución y lo que pide la Secretaría. Sí, eso quédense tranquilos porque ya existe. Lo único que, ¿qué ventaja tienen las universidades públicas? Bueno, del Guaraní, si quieren, sacan automáticamente el araucano. Existe, y si hay algo que no existe, nosotros siempre trabajamos con los técnicos a nivel técnico para colaborar de que no haya ningún cambio que no quiera hacer la universidad. No, esto sí, ya, siéntanse tranquilos. Existe. Bueno, ¿cuáles son los sistemas que apoyan la parte administrativa? Mapuche, Diaguita y Pilagá. Entramos en detalle relativo, digamos, una descripción muy rápida. Pilagá. ¿Qué lleva el Pilagá? Esto es bien para las universidades de carácter público porque responde a la ley 24.156, que es que se tiene que llevar el presupuesto, el crédito, y digamos, y cada transacción tiene que tener inciso, partida principal, partida parcial, partida subparcial, programa, subprograma, proyecto, actividad, obra, unidad, subunidad, subunidad, fuente, finalidad, función, tipo de moneda, código económico, grupo presupuestario y ejercicio. Y además llevar las cuatro etapas presupuestarias, ¿no? El compromiso preventivo, el compromiso definitivo, el devengado y el pagado. Cuestión que las universidades privadas no usan para nada. Este es un sistema, digamos, que responde cuando se termina con los cuadros de ejercicios. Esos cuadros después llegan al Ministerio de Economía, porque también tienen que enviarse al Ministerio de Economía.
Se consolida la información de todo el sistema universitario.
Y se consolida la información de todo el sistema universitario, exactamente. Digamos, y acá va a parar todo lo que se gasta, lo que, digamos, el crédito, la ampliación del crédito, sí, modificaciones, etcétera.
Toda la información de la ejecución del ejercicio, toda.
Exactamente. Bueno, acá hay algunos, por lo menos que yo conozco, hay algunos secretarios que pueden hablar con mucho más precisión que yo. Acá hay una pantalla, digamos, una de las tantas pantallas que tiene el Pilagá, para cargar, digamos, alguna transacción en especial. Digamos, esto es simplemente para aquellos que no están familiarizados, para que vean que es real, digamos, no es un bluff, está sacado directamente desde las cargas. ¿Y qué sale, digamos? ¿Qué pueden sacar? Muchísimas cosas. Carga tanta información el Pilagá. Por ejemplo, evolución del gasto por inciso y ejercicio. ¿Ya? Digamos, esto es un pequeño ejemplo, digamos, fíjense, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. ¿Ya? Esto es nada comparado, digamos, con lo que se puede hacer. Es un ejemplo muy pequeño de lo que se puede hacer con los datos que se cargan. Mapuche. Mapuche es el sistema de gestión de personal y liquidación de sueldos. O sea, la liquidación como una consecuencia de la gestión. ¿Está bien? ¿Qué lleva? Lleva el legajo único con los datos personales, familiares, asociados a la situación laboral, cargos, antigüedad, título, obra social, en caso, gente que está a cargo, etcétera, y variables propias de la liquidación, digamos, que tiene que ver con sueldo básico, antigüedad, dedicación, escalafón, categoría, aportes, y un dato que el año pasado en la Comisión de Ciencia y Tecnología resultó ser muy atractivo y que tiene que ver algo con lo que Ana comentó. Lleva, pero esto lo lleva desde el año 1999, no es desde hoy, lleva la imputación presupuestaria y, digamos, cada cargo tiene la imputación presupuestaria, pero además se puede dividir porcentualmente. Yo podría decir, nos ponemos todos de acuerdo que alguien con dedicación exclusiva dedica la mitad del tiempo a investigar. Entonces, lo que se hace la imputación presupuestaria, si en el fondo se lo caracteriza que la mitad de ese cargo se le dedica a la investigación. Y automáticamente, cuando termino de liquidar, tengo cuál es el impacto, por lo menos con la gente con dedicación exclusiva. Con SEMI puedo decir el 30%. Bueno, eso es cuestión de que se vayan poniendo de acuerdo. Podría hacerlo distinto también, porque hoy Ana dijo, y es cierto, no en todas las disciplinas se tiene el mismo concepto o se pone el mismo estándar, o, digamos, no todas las unidades académicas están de acuerdo. Podría hacerlo a nivel de cada persona. Podría preguntar cada investigador y decirle, bueno, ponernos de acuerdo, el director o quien sea, te dedicas el 30, te dedicas el 40, te dedicas el 50. Después explícame qué haces con el resto. Y podría sacar, se hizo la luz, podría sacar porcentaje que le dedica a la investigación, porcentaje a la vinculación, porcentaje a la gestión, porcentaje a extensión. ¿Está bien? Esto está, ya les digo, hace casi 20 años que está dando vueltas. ¿Cuántas instituciones lo usan? Me parece que ninguna. Me parece.
Sí, en esa comisión que participaba en el MINCID, Eso es muy importante porque uno está esperando que la universidad diga, por ejemplo, cuánto invierte en investigación. Entonces, no se sabe qué hacer con los docentes, porque efectivamente algunos docentes investigan, pero va a otra cuenta, digamos, y no se incorpora al gasto en investigación. Si cuando uno le pregunta a la universidad cuánto gasta en investigación, lo que cuentan son los subsidios de investigación y no los recursos humanos destinados a investigación. Y esto sería ideal para pasar.
¿Qué puede pasar acá? Digamos, lo que ha pasado es que estos sistemas han quedado encerrados en algunas áreas de carácter administrativo que lamentablemente a lo mejor no han tenido la oportunidad, ¿no?, de ver el impacto o la visión que tiene la institución. Es como hoy vos lo dijiste, ¿no? O sea, está claro cuál es para todos los actores, cuál es la visión, el objetivo. Si eso está claro, probablemente hay un despertar de ciertas áreas. Si no está, puede pasar de largo, digamos. Si eso está, y está, y es una variable más que no se tiene muy en cuenta porque no sirve para lo que yo tengo que hacer. O sea, si yo estoy liquidando, en realidad a mí esa variable no me importa. Y está bien eso. Entonces, uno se pone a analizar con más profundidad y dice, ¿qué falta? Y más comunicación, más un intercambio de ida y vuelta, ¿para qué estoy haciendo las cosas?, ¿no? Es esto, digamos. Entonces, nosotros, y también puede haber un error nuestro, nosotros podemos estar pensando desde un punto de vista mucho más teórico de que esto está armado, porque en el fondo es una modelización, ¿no es cierto?, una modelización de la realidad. Entonces, uno puede estar pensando que está armando bien esa modelización, pero resulta que el modelo lo conocemos nosotros nomás. ¿Ya? No es una crítica, es simplemente reflexionar sobre cuáles son las cosas que hacen que no avance, ¿no?, que no avance con todo lo que hay. Bien. Si se están aburriendo, me avisan, sigo, porque hay tanto para hablarles, tanto para contarles. Bueno, y ahí tienen una pantalla que se ve poco, pero es el legajo único, ¿está bien?, de la persona. Tiene variables, es enorme, la mayoría de las universidades no terminan de llenar todas las variables que hay, pero se podría sacar mucho sobre el personal en sí, ¿está bien?, que está afectado en la universidad, y tienen, como siempre, el broche de oro que está en todos los sistemas, el wichi, que muestra, digamos, de esos datos, los saca y los muestra consolidados, con gráficos, con distintos tipos de alternativas para que se utilice adentro de la institución. Y esto es, por ejemplo, evolución de edad promedia de autoridades superiores, docentes y no docentes. ¿Está bien? O tienen un gráfico como este, que es gasto de personal en la universidad. Se dedica al inciso 1, ¿está bien?, por distintas unidades académicas. Y tenemos el Diaguita. El Diaguita es el gestión de compras, contrataciones y patrimonio. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que si alguien compra algo, y esto empieza desde que algún grupo de personas o algún centro de costo, o como lo quieran llamar, tiene necesidad de comprar algo, lo que no significa que realmente se compre. O sea, yo puedo decir necesito 10 computadoras, pero digamos después no tengo la autorización para comprarla. Pero sí lo expreso, digamos, si lo puedo cargar en forma distribuida, porque esto sí está distribuido, estoy haciendo la gestión distribuida, pero con una responsabilidad centralizada. ¿Está bien? Que son los que deciden si hay presupuesto o no para hacerlo. Bueno, las variables, digamos, que están adentro del sistema, estoy sintetizando muchísimo y después van a ver por qué. Bienes, imputaciones presupuestarias, o sea, cada bien tiene inmerso adentro de su codificación la imputación presupuestaria para que, digamos, se vea cuál es el impacto y la relación con el sistema de presupuesto. Licitaciones, órdenes de compra, proveedores, cuadros comparativos, cargas distribuidas y compras centralizadas. Pues sabemos que las compras centralizadas ayudan. Tiene un menú que no se puede apreciar, pero digamos tiene todas estas prestaciones y tiene uno como una especie de, este sí lo tiene y está bueno, ¿por qué? Porque en compras no se pueden escapar mucho las cosas, entonces tiene como un organigrama, ¿cómo va el trámite? Exactamente, entonces yo puedo en cualquier momento averiguar en este flujo dónde está mi trámite de compra. Supongamos que pedí las 10 computadoras, mi jefe lo autorizó y ahora, digamos, pasó medio año y quiero saber dónde está. Tengo opciones web, vía web, y puedo averiguar dónde está. El proveedor puede tomar su celular y puede ver cuáles son las licitaciones que están llamando las universidades. Varias de las universidades del país, me disculpan si hay alguna que no está acá presente, digamos que no la he puesto, ya, digamos, lo usan para transparentar las licitaciones. Y a quién, digamos, a qué proveedor le han otorgado la licitación, digamos. Esto, si ustedes entran en línea, lo pueden ver, digamos. Están ahí Misiones, bueno, o sea, fíjense, Córdoba también.
¿Qué falta Quilmes?
¿Eh?
¿Y Quilmes?
Quilmes, no la vimos, pero si está, perdón, pido disculpas, pero esto es un Power viejo. Vamos a hacer el dibujito de Quilmes. No, que transparenten, no que usen. Que usen hay muchas más. Que transparenten. Ojo, no es que estoy diciendo estas universidades son las que usan. No, hay muchas más. Que transparentan todo el proceso vía web. O sea, vos entras a la página web de la Universidad de Córdoba y existe un lugarcito que dice licitaciones y uno entra y ve desde hace 3 años hasta ahora todas las licitaciones. ¿De dónde sale? Directamente del sistema de gestión. ¿Qué calidad de datos tengo? Excelente, porque está saliendo de la gestión. Claro. No es que tengo la compra y voy, después cargo, tengo alguien operando y vuelve a cargar todo.
Luján, lo que nosotros tenemos es el diaguito internamente, donde, digamos, cada usuario ve el proceso y finalmente, digamos, en el momento en que esa licitación se convoca, se comunica con la Oficina Nacional de Contrataciones y aparece tanto en la Oficina Nacional como en la página de la universidad. Lo que no está en web es el proceso interno. Claro. Nosotros lo miramos en intranet. Eso sí no es claro. Afuera.
Claro, estas universidades decidieron transparentar totalmente. Okay. Quiero decirles, más que nada lo muestro para decirles, hago gestión, lo que les dije antes, siempre el mismo concepto, el dato no lo vuelvo a entrar. O sea, yo hago la gestión y de la gestión estoy mostrando en web. ¿Qué quiere decir? No hay nadie que tome un listado, un Excel, un lo que sea, digamos, un PDF y transcribe lo que se hizo. No, es, digamos, está en la base de datos el dato. ¿Por qué? Porque tengo los proveedores que ofertaron, los cuadros comparativos, etcétera. Y parte de esos datos que están en la base de datos los muestro. ¿Está? Ahí tengo buena calidad. Lo saqué de la transacción. Directamente. Bien. Pero era más que nada para mostrar la utilidad que le pueden dar. En la parte académica, ¿qué tengo? Tengo dos herramientas que, digamos, probablemente el más popular es el Guaraní, el SIU Guaraní, Sistema de Gestión de Alumnos, desde que la persona aspira a ser alumno de la universidad hasta que egresa. ¿Qué variables tiene? Muchísimas. Alumnos, datos personales, académicos, socioeconómicos, educación de los padres, etcétera. Identificación única de la persona. Propuestas formativas, actividades, módulos, oferta educativa, planes de estudios correlativas, requisitos. Comisiones, docentes, aulas, horarios, cupos, etcétera. Exámenes, cursadas, tipo de promoción, notas, cuatrimestre, etcétera. Certificados, egresados, salidas estadísticas, apoyo a la movilidad estudiantil. Estoy basándome ahora en el Guaraní, para los que están más familiarizados, en el Guaraní 3. ¿Cuáles son las prestaciones? Digamos, nosotros tenemos módulo de comunicación para ayudar la comunicación entre docente, alumno y la institución. El módulo, digamos, diseño responsivo. ¿Qué quiere decir diseño responsivo? Es muy importante. ¿Vieron cuando uno entra a una página web y después la mira desde el celular y se pierde la mitad de lo que sería en la página? Diseño responsivo es que uno hace el desarrollo y se adapta a cualquier dispositivo móvil que use. Este es muy importante porque si no, digamos, falla la comunicación. Interacción con plataformas de educación virtual, sobre todo Moodle, que es lo más utilizado. Firma digital de actas en desarrollo, pero ya se probó en la Universidad del Centro, probó hace como 3 años atrás, anda bien, y esto ayuda a despapelizar. Administración del legajo electrónico de los alumnos. digamos, hay parte hecha, yo creo que tendríamos que tener más todavía. Ahí tienen ejemplos de lo que se ve en los distintos dispositivos. Los profesores pueden cargar las notas, los alumnos pueden mirar las materias a las que se van a inscribir, pueden mirar su nota, terminé de tomar examen y me lo cargaron, puedo verlo. Se trata de empujar todo este proceso de servicios al ciudadano universitario de la mejor manera posible. El nivel de avance depende de la universidad. ¿Está bien? Y apoyo sobre todo al concepto que se está empujando tan fuerte, que es el de la movilidad estudiantil, entendiéndose por movilidad estudiantil la posibilidad de que un alumno complete su formación académica realizando trayectos formativos en distintas instituciones o en distintas propuestas académicas. Acá está, está buscando. ¿Está bien? Todo esto está, digamos, está a disposición de las instituciones y yo creo que están empujando fuerte estos conceptos. ¿Qué es lo que ayuda, digamos, cómo ayuda el guaraní a todo este tema de la movilidad? Bueno, hay un concepto que es muy importante, que es tener una única base de datos. Tradicionalmente, bueno, antes la tecnología no lo soportaba, se ponía un sistema de gestión de alumnos en cada facultad. Y esto hacía que haya demasiada autonomía, faltas de estándares. Y miren, les voy a contar una anécdota porque me parece que fue genial. Una vez una universidad grande, bastante grande, del país, me llamó para que, hace muchos años de esto, digamos, con varias facultades, me llamaron para que me vaya a mostrar el data warehouse sobre la parte académica. Entonces, le pregunto al secretario académico de la universidad, ¿muestro los datos de la universidad? Sí, sí. Y, digamos, la reunión era con decanos y secretarios académicos. De golpe, está bueno porque por el tema de los indicadores, ¿no? Entonces, empiezan a mirar y hay una facultad que no tiene desaprobados. ¡Oh, sorpresa! No hay desaprobados. Por supuesto, todos los decanos lo miraron al decano pertinente. Y dice, no, porque en nuestra facultad no se pone desaprobado, se pone ausente o aprobado. No vamos a discutir acá, no es una cuestión, yo no tengo, digamos, ninguna autoridad para discutir si eso está bien o está mal. Lo que sí observé inmediatamente es que no podemos comparar entonces, porque es más o menos como si estuviera comparando una planta de lechuga con una de tomate. O sea, estamos hablando de cosas distintas. Esto es lo importante cuando estamos trabajando también con indicadores. Si vamos a hacer comparaciones, tenemos que ponernos de acuerdo de qué estamos hablando. ¿Está bien? Pero esto fue notorio porque todos saltaron, por supuesto que la discusión después terminó peleándose si estaba bien, si no estaba bien. Y yo quería llevarlo hacia el plano técnico, ¿no? A mí no me importaba, digamos, pongamos todos una regla o pongamos la otra y si no, no comparemos nada. No comparemos porque estamos cerrándole, ¿no?, en el camino. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta todo el tiempo. Por eso es interesante tener una base de datos única. Porque entonces empiezo a tener ciertos estándares con los cuales trabajo. Por ejemplo, la persona la identifico unívocamente, o sea, de una sola manera, en todas las unidades académicas. ¿Está bien? Está identificada igual. Más, digamos, yo he tenido algunas reuniones en modernización del Estado de la Nación y, digamos, lo que se pretende es que el día de mañana se llega a que la persona tenga una identificación, el ciudadano tenga una identificación única, con lo cual entonces uno puede hacer trámites de una manera muy diferente, ¿no? Porque tiene una identificación única como individuo, digamos. No, ¿vieron que ahora pasa? Uno entra en un lugar, tiene un password, tiene una clave y tiene un número de usuario. Después va a otro lugar y es otra. Es como si uno estuviera en una casa y tuviera 50 puertas para entrar, ¿no? En vez de tener una y después voy a los distintos lugares, no, tengo 50 puertas y todas tienen llaves distintas. Y entonces, ¿qué terminamos haciendo? Anotamos, no sé qué hacen ustedes, yo anoto en un cuadernito todos los usuarios y claves, y porque si no te olvidas, que va contra la seguridad.
Exactamente.
Bueno, definición de planes por competencia, mayor flexibilidad en la definición de los planes, planes personalizados, registro de convenios, reconocimiento de créditos, legajo digital, firma digital, servicio de intercambio de información. Eso es para interoperar, sobre todo. Bueno, y ahí, otra vez, como siempre, ¿qué tienen? De los datos que se recogen en la gestión, pueden mirar análisis de cortes, ¿sí? cortes de distintos años y, digamos, nuevos inscriptos, esto es lo que vos preguntabas, Ana, eso está, se saca, digamos. Y esta otra es otra tabla con, esperen, yo se los digo ahora acá, leyendo acá. Facilidad, en ciencias humanas, entonces tienen profesores en ciencias de la educación, profesores en educación inicial, profesores en geografía y tienen, digamos, nuevos inscriptos egresados, alumnos, por cada uno tienen nuevos inscriptos egresados y alumnos, por cada una de esas clasificaciones, ¿está bien? Que serían las distintas carreras. Acá tienen otro gráfico más, que son cortes de los egresados 2013, ¿sí? Y lo interesante es que tienen las por corte o los egresados de 2013. Entonces tengo por cada corte la cantidad de egresados que ha aportado, donde claramente se ve que el 2006, no sé si lo alcanzan a ver ustedes, pero sí, es el que más aportó con distintas carreras. Bueno, finales de una materia, el estudio de los finales de una materia, etcétera. Yo se los muestro más que nada para decirles, sí, señores, esto está, digamos, dando vuelta, ¿no? Está listo. Y si hay algo, y eso es lo que pasa con cualquier desarrollo de sistema, si hay cosas que no están bien, que no, que digamos que se necesitan otro tipo de detalle, otro tipo de cuestión, son los que se plantean a los que desarrollan software. Esto es ley del desarrollo de software. Cuando algo no se satisface, se generan nuevas necesidades que nosotros, entendiéndolas bien, las convertimos en requerimientos y se modifica el software. Esta es la regla. Pero lo otro es más que nada para mostrar que se puede hacer. Tienen un COYA, que básicamente es un motor de encuestas. Se lo conoció como encuesta de graduados, pero en el fondo es un motor de encuestas. Pueden ustedes crear su propia encuesta. Las variables estarán definidas por el interesado. Tiene dos vistas, una de usuario y una de administrador, y, digamos, se puede hacer completamente anónimo, que normalmente se usa en las cátedras, o identificables como, digamos, los graduados. La Universidad de Córdoba tiene, no sé si hay alguien de la Universidad de Córdoba acá, tiene una larga historia con este sistema, lo usa desde hace como 6 o 7 años, la encuesta de graduados, y hay una recién, cuando va a pedir el título, al año de graduarse y a los 5 años. Lo más complejo no es el sistema. Lo más complejo es captar a la persona al año y captar a la persona a los 5 años. Esto es lo complicado. Cualquiera de las encuestas que se realicen a través del COYA terminan también con el análisis de datos adentro de un wiki. O sea, el COYA como motor de encuesta sirve como encuesta de graduados, sirve como encuesta de estudiantes para las cátedras, el relevamiento de vinculación tecnológica se usó en el CIN el año pasado, hay una encuesta de desgranamiento y otro tipo de encuestas que, digamos, la institución define. Y, como les dije antes, está generalizado de manera tal de que cualquiera sea la encuesta que la persona plantea o la institución plantea, luego esos datos van a parar al wiki para su análisis. Y esto es, nosotros le llamamos Sanavirón Quilmes, que, digamos, tenemos que agradecerle, lo hacemos públicamente a la Universidad de Quilmes, porque este sistema nace primero en la Universidad de Quilmes con el apoyo económico que hizo hace años atrás y luego necesitó una herramienta nueva y con una generosidad que se lo agradecemos siempre, puso dos personas que trabajan adentro de la oficina del CIU, como si fueran del CIU, para la construcción del Sanavirón Quilmes, con un coordinador del CIU y otras personas más, ¿no? ¿Qué hace? Este sistema une, de alguna manera, la vida de la administración de datos académicos con la vida de la administración pura, digamos. Yo no voy a entrar en detalle porque no tiene ningún sentido, pero esto sí le viene muy bien a las universidades privadas porque es el cobro, digamos. Y
lo estamos utilizando.
Acá, ponele el micrófono. Si
Nosotros en realidad empezamos porque somos una universidad pública, pero hay cuestiones que sí se cobran, como tiene que ver con la Secretaría de Extensión, la Secretaría de Posgrado, digamos. Bueno, lo que hace esto es vincular la cuestión académica y la cuestión administrativa. El Sanavirón Quilmes es justamente el liga lo que es el finalmente el Pilagá con el Guaraní. O sea, esto es la síntesis de las dos cosas. Obviamente creo que las universidades privadas, esta es una herramienta que les puede utilizar por el estado académico, el estado de cobro, o sea, es muy completo, está muy bien.
Lo que hace es esto, ¿no? Pegar esos dos mundos, o sea, interoperar entre esos dos mundos, que es fundamental, siempre con la misma premisa, entro el dato una vez, no lo vuelvo a entrar. Entonces, digamos, este módulo, digamos, está basado en los proyectos de la Universidad de Quilmes, el Quilmes que lo habíamos hecho con la universidad hace muchos años atrás, que es una facturación offline masiva, y el San Avirón, que es un software de la Universidad de Córdoba, y lo que estaba orientado a la facturación de cursos de extensión online. Y, digamos, la Universidad de Quilmes apoya todo este desarrollo, ya llevan como un año y pico, sí, o dos.
Pero finalmente implementamos ahora.
Claro, con recursos humanos para el proyecto. Y lo deja a todo el... Lo deja para todo el sistema,
sí,
universitario.
Sí, para el sistema. Sí, te están haciendo una pregunta atrás, Luján.
Ah, perdón. Yo estoy sorda encima. Espérate, que te llevo el micrófono. Así. ¿Quién me pregunta?
¿Qué tal? De la Universidad de Luján, con respecto al San Avirón, ¿ya se puede, está disponible la aplicación? Porque, bueno, nosotros estábamos interesados.
Nosotros hicimos el proceso de implementación en el último semestre del año pasado y el, digamos, con un grupo de cursos, y este año a partir del 20 de marzo ya con todos los cursos que ofrece extensión, que son más de 100, empieza a operar. O sea, sí, ya estamos en la fase fin. Sí, sí, ya se podría, te podrías contactar, bueno, a través del CIU y bueno, sí, para esta instancia colaborativa que tiene el sistema, ¿no?
Obviamente, al ser las primeras universidades, van a sufrir todos los ajustes porque son las que van marcando el paso, son los casos líderes, ¿no? Tienen sobre el guaraní, alguien decide, tipo administrador, si el curso va a ser pago o no. O sea, obviamente esto no lo ven los alumnos, sino que un administrador. Eso se refleja sobre el San Avirón. Sobre el San Avirón, las personas que son las idóneas dicen las formas de pago, etcétera. Y, digamos, por último, cuando el alumno paga, y ahora les voy a mostrar las pantallas, termina impactando sobre el sistema presupuestario, contable y financiero, porque es un recurso propio. Tiene una arquitectura compleja, realmente compleja, pero, digamos, creo que está bien resuelta. ¿El alumno qué ve? El alumno ve que hay una oferta, ¿sí? ¿Cuánto cuesta esa oferta? Dice, está bien, me voy a inscribir. Le da la posibilidad de ver cómo lo va a pagar, digamos, que va a ser, dice, voy a pagarlo en una sola vez, entra en un sistema que le dice, ¿cómo lo querés pagar? ¿Lo querés pagar con PayPal? O sea, esto empieza a hacer conexiones con todos los sistemas, el alumno toma la decisión, y una vez que, digamos, decide cómo lo va a pagar, cuando termina se ve reflejado en el guaraní. Está, digamos, en condiciones de poder hacer el curso porque pagó.
El alumno no viene a la universidad en ningún momento a hacer el trámite, todo se hace online, los cobros son online, la inscripción es online, o sea, nos evitamos la afluencia de personas, directamente fluye toda la información.
Sí, sobre todo alguien que esté, normalmente la gente que hace el curso online porque está afuera. Si no, tenía que venir a pagar para poder hacer el curso que después iba a hacer online. Bueno, esto lo resuelve como resolvemos cualquier compra en
Mercado Libre.
Claro. Lo que pasa es que tiene una complejidad alta, digamos, resolver técnicamente, pero está. Bueno, variables que se tienen en cuenta en otro de las, y ya estamos terminando, en el Querandí, porque estos tienen impacto sobre el sistema de presupuesto normativo. ¿El Querandí qué lleva? Lleva la parte edilicia, pero como una foto de la parte edilicia de la universidad, ¿sí? El tipo de uso, si es gobierno, investigación, académico, circulación, áreas, bla, 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 los usos generales y el estado y muchas más variables. Si hay que pintar, si no hay que pintar, si hay pisos de madera, etcétera. Esto, digamos, se tiene en cuenta en la fórmula del presupuesto normativo que se llama Calchaquí. Y que yo se los mostré, es esta parte, me quedo con esa parte, que es las universidades gestionan, tienen muchos datos que envían a la Secretaría y parte de esos datos van a parar a la fórmula de presupuesto normativo. Por eso hablo de la arquitectura de la gestión de los datos, ¿no? ¿Cómo se manejan esos datos? Bien. Y por último, que ya lo introduje varias veces, tienen el sistema Wichi, que es tanto para la Secretaría como para cada universidad. ¿Qué es lo que se muestra de cada uno de estos? Es una decisión de carácter político de cada institución y de la propia Secretaría. ¿Está bien? Lo que hay detrás de esto es lo siguiente. A través de ciertos mecanismos de tecnología, estos sistemas generan muchos datos, ¿no? Los que puse recién acá. Por eso pongo el RUN también, porque está el dentro de la Secretaría o el Araucano. Van a parar a través de una herramienta informática, digamos, van a parar al sistema Siwichi y, digamos, están listos para el análisis. En realidad los llamamos Data Marts porque están muy parcializados en cada una de las temáticas. ¿Por qué están parcializados? ¿Por qué cuesta trabajo cruzarlos? Muy simple. Yo voy a la unidad académica, a la parte académica, y la facultad de leyes la denominan 15. Voy a la parte de personal y la facultad de leyes la llaman 328. Voy a la biblioteca y la llaman 532. Voy a la... Y eso es fácil de resolver técnicamente, porque de alguna manera uno dice, bueno, este es esto, es esto. Pero no hay lenguajes comunes, no hay cuestiones comunes, no hay estándares. Y esa falta de estándares impide que automáticamente haga estos cruces. Porque, digamos, la tecnología está lista para hacerla. Pero claro, si yo me llamo Luján en un lugar y en otro lado me dicen Lu y en el otro me dicen Marilu, nadie sabe que, y menos la máquina, ¿no?, que es la misma persona. Este es otro de los grandes problemas. ¿Cómo se resuelve esto? No es tecnología. O sea, hay que resolver los estándares, hay que hacer mucho trabajo con la gente, hay que consensuar, hay que lograr esos estándares y entonces sí podemos lograr los cruces y ya no son más DataMart. ¿Por qué le llamo DataMart? Porque yo tengo un análisis de la parte presupuestaria, un análisis de la parte de personal, un análisis de la parte académica. ¿Los quiero cruzar? Pues llamarlos iguales. Y eso que les dije no es nada. Hay cosas mucho más complejas, que es, digamos, lo que se llama la cardinalidad de estas relaciones. Si alguien después está interesado, se lo explico. ¿Cuáles son las cosas que hay que resolver? Pero no es motivo de esta charla. ¿Ya estoy terminando?
Sí, 10 minutos.
Uy. Bueno, entonces voy a saltearme esto. Mira. Son los cuadros que les mostré recién. ¿Qué tiene de interesante el Wichi? Que tiene como tres dimensiones. O sea, si yo quiero mostrar datos, voy a poner dentro de una unidad académica. Quiero mostrar datos de la unidad académica, puedo hacerlo, digamos, ¿cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer por el contenido, información presupuestaria, de patrimonio, de personal, académica, de encuestas. Pero a su vez, puedo a fraccionar por columnas y decir, voy a mirar lo que está en la Facultad de Humanidades, doy distintos permisos. Esto es lo que quiero decir. Y después, achico más todavía la zona, digamos, lo que viene, y voy a decir, la parcializo dentro de la Facultad de Exactas lo que se puede ver sobre información de personal. ¿Está bien? Hay como tres dimensiones que puedo ir configurando de manera tal de que no todo el mundo vea todo. Esto es el tema. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia un portal único. Digamos que, lo que les dije antes, una única entrada a todos estos sistemas, esto ya está en prueba, lo estamos probando nosotros mismos, adentro del SIN, se llama WARPES, digamos, y este es un pedacito de una solución informática mucho más robusta, grande y compleja que es el ARAI. ¿Por qué? Porque cuando, si yo quiero entrar por una única puerta a esa gran casa, después me pregunto, ¿qué hago con los documentos de una persona? Yo entré a la universidad en algún momento, me tomaron documentos personales, el secundario, etcétera. Después entro a trabajar como docente. Y entonces me piden más documentos. Después empiezo a tomar actas, empiezo a tomar exámenes. Tengo otros documentos que tienen que ver con eso. Después me embargan el sueldo y tengo recibo. Todos esos documentos, ¿qué hago? ¿Los pongo en distintos reservorios? Me vuelvo loco. A pesar de que entré, claro, a pesar de que entré por la misma puerta. Entonces hay que tener herramientas tecnológicas de manera tal de que diga, bueno, Luján, entra y ve todos sus documentos. ¿Está bien? Ahora, entra alguien de personal y va a ver los documentos que tengan que ver con mi trabajo, pero no puede ver el resto. ¿Está bien? Por una cuestión de privacidad. Bueno, todo esto es un juego bastante complejo y en esto se está trabajando. Hay mucho avance hecho y esto se llama ARAI. Ahí está el portal. Y esto sí, déjamelo decir, porque este es para mí.
A Luján.
Todo, es todo. El. Aunque me digan que no, se lo digo. O sea, ¿cuál es el centro de todo esto? De nuevo, la calidad de los datos. Servicios, interoperabilidad, indicadores, sistemas de tomas de decisiones, una gestión ágil, siempre tengo que tener buena calidad del dato. ¿Está bien? ¿Qué entiendo por eso? Disponibilidad, exactitud, consistente, oportunidad, completitud y que sea relevante. ¿Qué le toca al CIU de todo esto? El dato tiene una sintaxis y tiene una semántica. Por el lado del CIU, yo creo que por el lado del CIU lo que uno puede hacer es trabajar, y lo hemos trabajado mucho, la sintaxis. La semántica le toca a las instituciones. O sea, es lo que les dije antes. Tengo el Mercedes-Benz. ¿Qué hago con ese Mercedes-Benz? ¿Lo lustro todos los días para que mis vecinos lo vean? ¿Y tengo el Gol y salgo de paseo? ¿Me voy a recorrer Latinoamérica? Eso depende de cada institución. Depende de lo que logren, digamos, acordar. Entonces, acá, digamos, está muy fuerte el tema de la sintaxis. Y hay muchas cosas que se han hecho desde el CIU, todo esto que les digo, que entre una sola vez el dato, que se cargue en el lugar donde se origina, etcétera. Hay que hacer las soluciones para eso. La semántica ya no va. Por eso cuando comenzamos dije que había una buena y una mala noticia. Yo creo que, digamos, se ha hecho mucho, mucho han hecho las universidades en conjunto, hemos hecho entre todos, ¿no? Con la SPU y el CIU, en lo que sería la sintaxis, pero queda un buen un camino por recorrer en todo lo que es la semántica de los datos. Fíjense, esto es un ejemplo que hay debajo cuando les digo que cuidamos la sintaxis. Ustedes saben que una organización, la inteligencia de una organización, está en la capacidad de recoger datos y poder relacionarlos entre sí. Con los sistemas pasa lo mismo. Digamos, esto es una parte de lo que hay debajo en el guaraní, lo que se guarda. Cada una de estas rayitas que están ahí son las relaciones que mantienen unas tablas con otras. Hay miles, miles. Esto es lo que se modela debajo de un sistema. Tienen a lo mejor 3.000, 4.000 metadatos que están relacionados entre sí, que es la modelización que los técnicos hacen en función de lo que las necesidades que se plantean y los requerimientos en que se convierten esas necesidades. Acá está el centro de atención del CIU. ¿Está bien? ¿Cómo colaboramos? Carguen los datos en el lugar donde se produce, no en batch. ¿Por qué termino de tomar un examen y por qué paso el acta para que alguien lo cargue? ¿Por qué no lo cargo yo directamente? Que soy el profe que estoy tomando. Lo único que hago es cambio el dispositivo sobre el cual vuelco las notas. En vez de hacerlo sobre un papel, lo hago sobre un dispositivo. Contraponer intereses, validar la entrada de los datos, usar archivos maestros, o sea, archivos comunes que les sirvan a todos, establecer estándares al máximo nivel, definir procesos claros. Digamos, eso forma parte de lo que colabora en la cuestión de la calidad del dato. Yo creo sinceramente que la mala noticia se tapa con la buena noticia y la podemos cambiar muy rápido. O sea, con que las universidades ahora trabajen estos otros aspectos que tienen que ver más con lo procedural, con la cultura de la institución, los logros alcanzados van a ser realmente muy significativos. Bueno, y con esto, muchas gracias por prestar atención.
Bueno, Gracias, Luján. Y como hacemos en lo que venimos haciendo, digamos, si hay preguntas por hacer, Ana, la hacemos a viva voz. Bueno, pero yo tengo una pregunta.
Dale. A ver si la puedo contestar.
Porque me quedó, después de la exposición de la doctora Fanelli y la tuya, digamos, uno que no conoce el sistema universitario argentino desde afuera puede pensar, bueno, en Argentina no hay datos, no hay información, no. Y en realidad es todo lo contrario. En Argentina hay muchos datos, hay compiladores de datos. Creo que la diferencia está en que no se publican. Pero bueno, la respuesta, ¿vos cómo lo ves?
Para mí se publica, parte se publica, lo que pasa es que no es de fácil acceso, como hoy comentaba, claro, Ana. Digamos, es... tener hoy un PDF es algo obsoleto, sí, y no, claro, cuesta nada ponerlo en herramientas que donde un investigador, un ciudadano común, tenga acceso, los baje y los use. Digamos, eso es una cosa, técnicamente no es ningún desafío, porque ya están, digamos. No, así como se muestran los datos de las compras, se pueden mostrar los datos que se han recogido.
Eso es cambiar el formato,
¿no? Y estoy de acuerdo con vos que hay muchos datos. Mucho. Cada institución tiene muchos datos. ¿Por qué? Porque casi todas las instituciones del país, las instituciones públicas, usan estos sistemas. Digamos, hoy el CIU tiene casi 2.000 implementaciones de distintos sistemas. Para que tengan una idea, el Guaraní está alrededor de 500 instalaciones, tiene 500 y algo. O sea, hay algunas instituciones un poco más complejas donde a lo mejor, concretamente el caso de la UBA, que digamos es cada unidad académica decide per se si lo pone o no lo pone un sistema como el Guaraní, pero en el resto de las instituciones tienen universidades como La Plata, Córdoba, que son universidades grandes, el Nordeste, Entre Ríos, o sea, completas, digamos, totalmente, La Pampa, San Juan Bosco, pero es por acordarme, Misiones, Chaco Austral, no sé, Cuyo, que está en el pleno proceso, Jujuy, Salta, Tierra del Fuego, o sea, las tienen. Tienen los sistemas, la mayoría tienen los sistemas, así que tiene muchos datos, pero vuelvo a insistir, hay que ayudar a la gente que está en la carga de los datos a que los use bien, que los pueda utilizar. Para eso hay que transmitir, no hay que comentar esto de cuál es la misión, cuál es la visión, cuál es el objetivo de la institución, por qué divido o no divido de una determinada, por qué están los programas. A ver, en el sistema presupuestario, contable y financiero existe la red programática. ¿Cuánta gente conoce lo de la red programática? Yo era docente de una universidad y no tenía ni idea de la red programática. O sea, no sabía ni que existía. Y esto tiene que ver con los objetivos, tiene que ver con la planificación. A ver, cuando se hicieron estos sistemas, se hicieron pensando en una planificación y, digamos, poder ir analizando con el tiempo cuánto me desvío o no de esa planificación.
Esa es la idea.
Así que,
bueno.
En realidad son un par. Karina es mi nombre. Con respecto al sistema Wichi, la consulta es si necesariamente tiene que estar integrado por todos los sistemas de gestión que mencionaste o solo se puede ir implementando parcialmente con la inclusión de algunos sistemas.
El Wichi, concretamente, está totalmente integrado con nuestros sistemas, porque viste esta ida y venida, yo hice un grafiquito donde están las distintas bases de datos y le mandan la información en los formatos que nosotros tenemos. A un informático, para hacerle hacer esto, habría que pasar de sistema propio a digamos, por lo menos, determinadas variables que quisieran mostrarse. Hay mucho trabajo de entre medio, ¿no? Mucho trabajo, pero no tanto técnico, sino que semántico. Cuando esta persona dice esto, ¿qué está diciendo de este otro lado, no? Ahí sí.
La otra consulta es en cuanto al Huarpe, si podíamos conocer el estado de avance y si se va a restringir a la universidad, a cada universidad, o va a integrar todo el sistema universitario de gestión pública.
Cada universidad. O sea, sería fantástico, ¿no?, lo que estás planteando, pero ese es el sueño dorado. Si me preguntás a mí, digamos, debiera ser un portal y, digamos, una trazabilidad absoluta. Pero si vemos que hoy, dentro de una universidad, vos vas a una biblioteca y habla distinto que la oficina de personal, habla en el sentido de que acá tenés una codificación, de este otro lado tenés otra, vas a la parte de salud, tiene otra, se entiende, vas a la parte académica, tiene otra. Entonces decimos, bueno, nos sentiríamos muy felices si la institución al menos lo logra, ¿no? Pero después lo puedes poner a cualquier nivel, porque es cuestión de que lo vayas pensando. Eso probablemente, no sé si lo veré alguna vez en mi vida, pero bueno.
Yo soy Jimena, de la Universidad de Luján. Bueno, escuché esto de investigación, de la finalidad 3.5, de incorporarla como presupuesto.
¿Puedes hablar? ¿Sabés que no es?
Sí, ahí me... quería saber si había alguna posibilidad o si se estaba trabajando en la vinculación de CBAR con alguno de estos sistemas. Porque en realidad son, me parece, como dos compartimientos. De hecho, Pentaho se saca CBAR. Sobre... Claro, el Pentaho que se saca sobre CBAR, pero a su vez... los indicadores de ciencia y técnica se calculan sobre los IU. Entonces, si había previsto algo como para incorporar el CBAR a la información académica de los IU.
Mira, nosotros, el CBAR está, digamos, bajo la responsabilidad de ciencia y tecnología, ¿verdad? Lo que hicimos fue tratar de colaborar, ¿cómo se colaboró? Todas las bases que había de incentivos, las bases de currículums, se mandaron, se exportaron, digamos, y se introdujeron en el CBAR de manera tal de que los investigadores, cuando iban a recategorizarse, pudiesen tener un solo reservorio donde trabajar su currículum. Eso no es una solución nuestra, digamos, esto es del CONICET, si recuerdo bien, digamos, y está en el mundo de ciencia y tecnología. Nosotros... lo máximo que podríamos hacer es enganchar en el legajo ese currículum, pero como un texto, digamos, como algo de texto. Hay poca intersección, por decirlo de alguna manera, entre lo que es un mapuche, que está orientado a la administración concretamente, y lo que es un currículum, ¿no?, de una persona. O sea, sino, habría que rehacer todo. ¿Por qué? Porque, digamos, si vos me preguntás el currículum, yo tendría que mostrar todo lo que hice también en la parte académica, a cargo de qué cursos estuve, y eso está en el guaraní. Si lo han cargado, está en el guaraní. Pero habría que reconceptualizar todo el desarrollo del CBA. Yo creo que ahí, me parece, lo máximo que podemos hacer son cosas como esta, que hemos interactuado de manera tal de tratar de evitar que la gente tenga, otra vez, ¿no?, en el lugares con un currículum, que sucedía esto antes, ¿no? Esto sucedía con mucha frecuencia, ¿no?
¿Alguna otra pregunta? Bueno, Luján.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Espero que no haya detectado.